Una hora de cultura. Literatura, cinema i videojocs a Ràdio Cambrils.
Bona nit, Cambrils.
I bona nit, Sitges.
I bona nit a todo el mundo, porque es un festival internacional de cine fantástico. Ahora es de cine fantástico, no sé ya cómo queda el título, porque ha sido muchas cosas.
Cine terror, sí, ¿no?
Sitges...
Festival Internacional de Cinema Fantástico de Cataluña.
Vale, vale, ahora es de fantástico, ha sido de terror, luego le han cambiado el nombre muchas veces. Estamos en directo grabando desde Sitges, que en este caso es el comedor de nuestra casa.
Efectivamente, porque este año...
Bueno, los estudios de Palma, vamos a decirlo todo profesionalmente. Los estudios,
claro,
de Palma.
Qué profesionales somos. Y transparentes, transparencia entre todo. Ante todo.
Ese es nuestro famoso catchphrase de este programa. Desde el primer día lo decimos, transparencia entre todo. Lo dijimos mal la primera vez y llevamos ya 88 programas.
Le quedamos francés, entre todo.
Entre tout. La transparence entre tout. Entre tout.
Bueno, dentro de este caos que es nuestro cerebro, este año estamos acreditados a través de Radio Cambrils para el Festival de Sitges Online.
Estamos hablando que no sabemos si es la tercera o cuarta vez que lo cubrimos en este programa y no hemos ido a hacer la búsqueda en el iBooks para comprobarlo.
La temporalidad de este año no importa, Víctor Navarro.
Creo que es la tercera vez que cubrimos Sitges. Este año, por primera vez, somos gente seria y profesional y nos hemos acreditado y estamos acreditados online. Por lo que Sitges está en nuestros corazones.
En nuestros corazones, y aquí estamos intentando navegar las aguas de la acreditación online con sus ventajas y alguna desventaja, pero bueno, agradecidos y emocionados de poder ver algunas de las películas que están pasando por este festival.
Sí, para nosotros Sitges es un encuentro anual imprescindible, es un tipo de cine al que le dedicamos además todo octubre, además de ir al festival. Durante octubre solo vemos películas de Halloween. Estoy haciendo en mi cuenta V de Wanderer en Twitter un hilo recomendando una de estas películas que vemos cada día, y aparte en la cuenta @bnvpodcast estamos poniendo todas las películas que vamos viendo, intentando no saltarnos los embargos que tenemos como críticos, que el otro día por un rato me lo salté y borré el tuit. Y
¿cómo eres?
Anarcas, somos unos anarcas de Noé. Estamos viendo Sitges desde casa, con la ventaja que lo ves cuando quieres. Bueno, estás tranquilo, no tienes las colas y los retrasos de Sitges.
¿Echas algo de menos?
El perro del balcón del camino de la estación al auditorio.
Hay un perrazo.
Hay un señor perrazo que se asoma con una pata hacia afuera, solo le falta estar fumándose un piti, y mira a la gente muy tranquilo, y este año ya nos han hecho llegar foto de perrazo, está en el balcón, estamos tranquilos, perrazo sigue en el balcón, el año que viene le volveremos a ver. De momento nosotros, ya digo, estamos aquí viendo en casa la selección. Somos también muy transparentes entre todo, Antrax todo. La selección de la acreditación online son 21 películas, y al contrario que la presencial, que te dan una serie de entradas y puedes elegir las películas que cubres, nosotros tenemos 21 películas preseleccionadas, de entre las que están online, que no son todas las del festival, y aparte, pues como no están todas las que queríamos ver, hemos pagado por unas 3 más, creo. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a poder hablar ni de Península, ni de Lupin, ni de Malnacidos, ni de alguna cosa más que está exclusiva, Hello World, por ejemplo, que están exclusivas en persona, pero hoy traemos como hace que 12 o 13, vamos a hacer una hora, a ver hasta dónde llegamos, y la semana que viene seguiremos con este especial en dos partes de Sitges y acabaremos de contar lo que estamos viendo. Pero traemos buena mandanga, ¿no, Bea?
Sí.
En general estamos viendo cosas buenas.
Bastante buenas. Alguna sorpresa bastante agradable. Algunas otras películas que han sido un poco normaleras. Aquí utilizaríamos el hashtag lo puto normal.
Sí.
Algunas que han llegado muy justico a esa categoría. Empezamos.
Vamos a ir en orden, no de las que más nos han gustado, no de ninguna otra lógica, sino directamente en el orden en el que las estamos viendo, el orden en el que las vamos apuntando en nuestra libreta de ver cosas en Sitges. Y lo primero que vimos, Beatriz, ¿qué escogimos?
Muy, muy sabiamente escogimos Psycho Gorman, que fue para mí la gran sorpresa, porque no sabía qué esperar de esta película, porque si lees reseñas o alguna información sobre esta película, piensas que puede ser una mezcla extrema de muchos tipos de películas, que creo que es algo bastante común en este Sitges. Sí. Hay mucha mezcla de género que a veces sale mejor o peor.
Y hay mucha autoconsciencia, mucha mitomanía, mucho callback a nostalgia, sí. refrito. Es muy posmoderno este año Sitges.
Sí.
Para bien y para mal, ¿eh?
Sí. Pero Psycho Gorman es de Kostansky.
Steven Kostansky, canadiense, de Astron 6, que por cierto es el año nuevo élfico en el mundo de Tolkien.
Empezamos bien.
Ya buen referente la productora.
Pues Psycho Gorman es una película que se podría definir como un capítulo extendido de los Power Rangers. Tiene esa estética, pero claro, tenemos una niña con su hermano que se encuentran una piedra en su jardín y despiertan a un monstruo alienígena que es capaz de destruir a todo el universo.
Un señor del mal.
Y el poder de la niña es que lo puede controlar con la piedra.
Sí.
Y es una niña muy anarca, muy dominadora, que en ocasiones puede caer un poco mal, pero que es muy divertida.
El personaje de la niña es Cafre, es muy carismática, como tú bien dices, es bastante repelente por momentos, pero voluntariamente. Kostansky hizo en la antología esta de ABCs of Death 2, la segunda, un corto que era W is for Wish, que es básicamente un anuncio de He-Man con esta típica estrategia de anuncios de juguetes de métete en el mundo de, ¿no? Y salen dos niños jugando como con He-Mans, se transportan literalmente al interior de este universo y el mundo de He-Man, de violencia, de guerras, de señores del mal, se toma de manera literal y eso, visto desde dentro, es gore, es terrible. Además, hay un guerrero que es un señor mayor con panza, muy, muy, muy bajonil.
Tiene estética de molester.
Sí, muy desagradable. Y básicamente es tomarse de manera literal estas fantasías infantiles de ultraacción con la violencia que implicarían si fueran reales. Es decir, Psycho Gorman, básicamente, como tú bien decías, es un capítulo de Power Rangers o de Super Sentai y de Masters del Universo, con una especie de estructura de E.T., de niña que hace amigo fantástico y vive tiernas aventuras y al final todos aprenden una lección, pero absolutamente desmadrado, absolutamente pasado de vueltas y, sin embargo, para mí la película no es un sketch alargado. O sea, se sostiene muy bien, tiene chistes muy buenos y la ves con interés. Los personajes te hacen gracia, los quieres seguir. Y lo que funcionaba muy bien en un sketch de 2 minutos, digo yo, esto una hora y media, al final, al cabo de un cuarto de hora, vamos a estar aburridos, ¿no? Tiene muy buen ritmo, buena estructura y es muy divertido. Hay giros de delirio que van dándole vueltas a chistes y, por ejemplo, el clímax final es una absoluta tontería maravillosa.
Sí, porque va combinando todos estos elementos de terror con la psicología y los juegos infantiles y las rencillas que surgen entre los hermanos, entre los padres. Y tiene muchos elementos paródicos de todas estas películas que toma como referentes y funcionan muy bien. Y las risas aseguradas, y hay momentos de aplaudir y la reacción que tuvimos al verla fue... ¿Esta es una película? Sitges.
Sí. Quizás lo más Sitges que hemos visto. Mucha perplejidad, mucha risa con cosas muy brutas. Los efectos especiales son fantásticos, porque además tiene un toque cutre voluntario y hay un montón de criaturas y todas son para realmente hacerse muñecos. O sea, yo tendría la colección de muñecos de Psycho Gorman y son muy carismáticos. Son efectos de estos, de nuevo, pasadísimos de vueltas, muy exagerados, con un gore muy cafre, muy... A mí me recuerda más a la época del VHS. 80, 90 y de nuevo el humor podría ser un sketch de Adult Swim, pero es una película, no es un sketch, es un largometraje con su estructura, con su desarrollo y capaz de sostenerse durante hora y media
con buen montaje y para mí una de las claves del éxito de esta película es que hace que te enamores de los personajes más violentos.
Sí.
E incluso los más repelentes acabas diciendo mira qué monos.
Ahora sé, gracias a vosotros, lo que es el amor. Vamos con la siguiente.
la siguiente película que vimos, en la que teníamos alguna esperanza puesta, fue Justicia de Carreró, de Pedro Miralles.
La tendríamos que ver, a ver.
La teníamos película... que ver, porque es una película mallorquina a más no poder, con mucho chiste local.
Sí.
Y que para mí no aguanta el tipo. Con todo el dolor de mi corazón, o sea, no, hay que verla.
Nos vamos a saltar la norma esta de no hacer reseñas, críticas de nada que esté a menos de 500 kilómetros de diámetro.
Esa norma es tuya.
Sí, es mía, me la salto bastante, pero bueno. Justicia de Carreró ya se estrenó aquí en Mallorca, en Manacó, en...
¿Pasó por Cine Ciutat?
En Palma, pues creo que en Cine Ciutat. Y desde el tráiler ya anunciaba un poco lo que era, que es un vídeo casero con colegas. Este tipo de pelis que se hacían quizá hace 20 años, más que ahora, ¿no? Antes de YouTube, que decía, nos hemos juntado unos colegas con una cámara digital, tengo un colega que se va a hacer un poco de efectos, mi amigo Heavy que parece un He-Man, y hacemos una peli de zombies, o una como Sevillan Zombies, un mito que he visto demasiadas veces, y que a todo el mundo que puedo le pongo Dead Hunters Sevillan Zombies, y que ahora intenta hacer básicamente una película de Charles Bronson en Porto Cristo, en Mallorca. Bueno, y es eso, es un vídeo entre colegas. Yo, al haberla seleccionado Sitges, al pasarse por Sitges, digo, quizás se me está escapando algo. Y tiene un acabado más profesional del que parece, y tiene, yo qué sé, pues mejores chistes, mejor estructura. Pero no, literalmente es eso. Vamos a hacer una peli de Charles Bronson en Porto Cristo. Es la peli con más referencias, pósters, muñecos de He-Man y grafitis con títulos de películas por segundo. O sea, no hay ni un solo plano sin una referencia a una peli que les mola, o un muñeco de su infancia, o los dibujos de Goku. Y además es constante, es que no son referencias de fíjate qué chiste metido, es bombardeo de mira, en esta tele está saliendo Goku.
Es una saturación constante de referencias, y recuerdo que hubo un momento en el que aparecieron dos guardias de seguridad con cascos de troopers y dije hasta aquí, sí, o sea, sí, no puedo más.
Es, además, como todo vídeo casero, una película de ritmos desiguales. Es decir, miramos el reloj y cuando empieza, empiezan de hecho ciertas presentaciones de personajes, cosas que en una película normal irán al principio, ya llevamos 55 minutos de reloj, que es un rancio fact que me encanta, minutos de reloj, y todo el tramo final ya sí que es acción, tiroteos, pero básicamente es 55 minutos presentando cosas, el tipo caminando muy lento por la calle para llenar hasta la hora y media y justificar duración de largometraje, y es lo que es decir, si conocéis Mallorca, si sois mallorquines, si la podéis ver con colegas, pues os va a hacer gracia ver según qué cosas. A mí el obrero mallorquín me hace mucha gracia, el ya te di cosas que se dicen constantemente me hace gracia, el tema de las patatillas, las quelitas,
las patatillas y las quelitas, el recurring gag,
sí,
¿no?
El running gag, pero es que ni siquiera son chistes, porque es, mira, salen patatillas, mira, sale tal. Todo muy cutre, podría haber sido más imaginativo, más colorido, no sé hasta qué punto la gente que ha hecho esta película tiene intenciones de nada. O sea, porque son todos actores amateur, de hecho hay una especie de Heavy de Manowar que se convierte en He-Man con una secuencia alargadísima que dices, ya he entendido la referencia a He-Man, sale varias veces. Y es el dueño de la tienda de cómics de Manacó. O sea que es eso, es colegas pasándoselo bien, pero ha llegado a Sitges. Como corto hubiera estado bien. Es como un Kung Fury con mucho menos presupuesto. A mí Kung Fury ya se me hizo estomagante. Y es lo contrario a Psycho Gorman, que sí que tiene estas referencias a Masters del Universo, a Power Rangers, al Super Sentai, pero de una manera mucho más estructurada. Con chistes, con personajes. Aquí es bombardeo de cosas que les molaban. Y bueno, es lo que es. Mirad el tráiler, insisto, dependiendo de vuestra proximidad al universo mallorquín, y si la veis con más amigos de Mallorca o no, os va a hacer más o menos gracia. Pero es exactamente lo que es.
Seguimos con Get the Hell Out, una película taiwanesa que para mí ha sido la mejor exponente del cine de hostias de este año, de las películas de las que estamos acreditados. De momento es la que ha dado un poquito más de acción.
Hay poca acción este año en Sitges, estoy mirando el catálogo. Sí. No hay un Night Come For Us o algo así.
Hombre, es que The Night Come For Us... ¡Qué experiencia!
Son muy buenas tortas. Esta no es de acción, en realidad. Get the Hell Out...
No, pero tiene sus toques de acción. Get the Hell Out es, como digo, una película para taiwanesa en la que se quedan encerrados en el Parlamento una serie de personajes. No sé si habéis visto imágenes del Parlamento taiwanés, pero es uno de estos parlamentos en los que hay espectáculo, en los que caen sillas, se pelean. Y partiendo de esta base real, tenemos a unos personajes que se... personajes, a varias personas que se infectan por un virus. Claro, tenemos un único escenario y que escape el que pueda.
Si podéis, buscad en YouTube Parliament Taiwan, y es pues esto, parlamento que se tiran agua, que se empujan, hay zarandeos, hay muchísimo teatro, por lo que cuentan. Se ve que todo esto es parte del teatro para que los votantes vean que sus políticos están trabajando muy duro, y también estas tanganas se montan para que no se puedan llevar a cabo votaciones, ¿vale? Es como una estrategia de despiste y les funciona, y aquí estoy viendo algún vídeo en YouTube, en silencio, bastante, bastante loco, estos politician brawls. No es el único parlamento del mundo que pasa esto, pero en Taiwán pasa bastante a menudo. Y entonces esta película parodia esta manera de hacer política. Y lo curioso es que es una comedia de zombies, de acción, que antes de que empiecen los zombies ya es absolutamente alocada, muy cartoon, con efectos gráficos en la pantalla, con un montaje extrañísimo.
Con mucho ruido.
Sí, muy ruidosa. De hecho, empieza un poco cargante, ¿eh? Yo cuando empezó la vi tan al 300%, con esta comedia bufa, escandalosa, pensé que se podría hacer un poco difícil. A mí esto me va a costar digerirlo. Hoy, este año teníamos muchas ganas de Taiwán y hemos visto dos películas taiwanesas. Hoy creo que solo va a dar tiempo a hablar de esta. Pero sobre todo le dimos prioridad por película, comedia, zombies, acción hecha en Taiwán, que es una serie de cosas que para ver en grupo, para ver a los Sitges, divierte. De nuevo, también estamos un poco hasta las narices de zombies, al menos yo. O sea, no acaba de morir y cada año hay algo bueno de zombies, pero yo no las tenía todas conmigo de que esta fuera de las que entretienen. Y acabó siendo tremendamente divertida.
También una de las películas más sitches que creo que hemos visto. Para que os hagáis una idea, hay una reseña de esta película en IndieWire que dice que es una mezcla de George Romero con Scott Pilgrim.
Sí, sí, sí. El estilo visual es como un Scott Pilgrim a lo asiático, a lo tele asiática. Seguro que recordáis la tele japonesa con sus efectos, sus pantallas partidas y todo esto. Y los personajes son muy del tebeo. No de cómic, del tebeo. Son muy carismáticos. De nuevo, habla bastante de tejemanejes políticos, títeres. Intenta hacer... es lo curioso de la mezcla, ¿no? Este Scott Pilgrim con un intento de sátira política más a lo guiñoles. Que ahora vuelve Spitting Image, por ejemplo, a Inglaterra. Y durante un buen tramo de la película intenta hacer sátira política de esto. No sé hasta qué punto es exitoso, pero por lo menos se descojona de lo que ven en el telediario cada día. Y los zombies no deja de ser gente medio maquillada, sobreactuando mucho. Pero a mí todo lo relativo con zombies, teniendo en cuenta que más que Romero, yo diría Peter Jackson, me funciona. Es decir, el referente a Romero quizás por la parte comentario social, político, pero dentro de zombies esto es más Brain Dead. Tu madre se ha comido a mi perro. Para mí, más escandaloso, grotesco, cartoon, eso, gente que sobreactúa mucho. Y hay varios giros en el guión con los personajes que funcionan bastante bien y que le dan vueltas a la película. Y hacia el final se intenta acercar más, para mí, a Resident Evil y a referentes asiáticos mucho más desmelenados que el cine de Romero. Pero nos lo pasamos muy, muy bien. Insisto, película con la que te ríes. Tiene buenas muertes, tiene bastante... buenas escenas de acción, dos o tres muy cargantes también, pero para ver en grupo y un poco de aullar en sala, si la habíamos podido ver en sala, y me funcionó muy bien.
El grupo de personajes que se enfrenta a los zombies tiene una coherencia interna que funciona muy bien, y el desarrollo de la relación entre ellos también avanza progresivamente. Y son también bastante entrañables algunos de ellos, y algunas de las muertes, como decías tú, pues son muy de aplaudir en sala.
Sí, y hay algún político corrupto, escandaloso, que parece un personaje de Yakuza. Y de nuevo, este toque para mí tan cartunesco puede ser cargante. Yo he leído críticas de gente que se le hizo estomagante, que no podía y que se le hizo monótona y, ya digo, demasiado intensa. Bueno, teniendo muy claro qué vas a ver y pidiéndote el cuerpo o algo así, para mí Get the Hell Out no es una obra maestra, no es One Cut of the Dead, pero es un poquito mejor, por ejemplo, que Juan de los Muertos, que también es una película de zombies escandalosa con subtexto político-social y a la que le tengo mucho cariño. Pero, por ejemplo, Get the Hell Out, quizás menos taiwanesa que Juan de los Muertos cubana, por hacer la comparación, pero como divertimento me funcionó mejor.
Seguimos con Mandíbulas de Quentin Dupieux, una buddy movie afrancesada a lo Billy Ted, en la que dos personajes que son dos tontos hipertontos se encuentran una mosca gigante. Este es el pretexto de la película. Puede parecer básica, pero funciona increíblemente bien. Y acabaréis queriendo tener una mosca.
Mosca de mascota. Sí, Quentin Dupieux era el Mr. Oizo, aquel del muñeco amarillo, ¿no te acuerdas? Que lo petó bastante, como la rana que va en moto, pero mucho menos irritante. Y es un músico, director francés, el de Flatbeat, la canción del muñeco amarillo, Mr. Oizo. Muy peculiar, porque lleva ya una trayectoria en cine larga, lleva ya varios largometrajes, y no se sale de esta línea de absurdo, lo que yo llamo absurdo transparente. Es decir, son películas que no quieren ser interpretadas, que parece que rechaza toda lectura metafórica, alegórica. Y es, al contrario que esta profundidad superficial que impera en estos tiempos con Mr. Wonderful y estas cosas, para mí es una superficialidad profunda. Porque es un cine muy de superficie, muy, ya digo, tú has definido muy bien Mandíbulas como Bill y Ted, más tontos, más criminales, se encuentran una mosca y empiezan a tener ideas, cada una más descabellada que la anterior, les pasan desventuras y eso es la película, no hay absolutamente nada más. Y ahí está la gracia.
Es que además son criminales para poder sobrevivir, porque son unos donadies que no saben qué hacer con sus vidas.
Son buena gente, ¿eh?
Son buena gente. Y de repente pues llega este milagro, que es la mosca gigante. Y a partir de ahí, pues una serie de catastróficas desdichas.
Sí, sí, sí. Y el referente de Bill y Ted yo lo veo muy claro, porque incluso uno de ellos es que tiene la misma gestualidad de Keanu Reeves, el mismo peinado. Lo que son más criminales, pero igualmente adorables. Es decir, son la versión francesa de Bill y Ted, podrían ser mala gente, pero funciona muy bien todo lo que tiene que ver con su relación. Tienen un saludo, que es también un running gag, que no se agota. Y a mí, dentro de la filmografía de Dupieux, me ha parecido la más accesible. Pensamos que este hombre empezó con una película que se llama Rubber, de una rueda asesina, que, tipo Scanners, hacía explotar la cabeza de la gente. Y además Rubber era como más metacine. Había un narrador que hablaba de la propia película, hacía referencias a Tiburón. Luego tiene Wrong Cops, aquella de la chaqueta de piel de ciervo, que estuvo el año pasado en Sitges. Y son películas que podrían parecer incluso pretenciosas, como muy experimentales, muy artsy. Yo creo que no, insisto, creo que es este surrealismo transparente y de superficie profunda. Pero yo, Mandíbulas, se la pondría a gente que no ha visto nada de él. Quizá empezaría por Rubber, por lo experimental y lo loco, es decir, esta es la droga dura, pero Mandíbulas es su peli más accesible. Y, milagrosamente, es la más accesible, sigue siendo muy Quentin Dupieux. No es una película que rebaje sus señas de identidad, autorales, como quieras, y la haga una película normal. Es de todo menos normal. Además, es muy, muy corta, muy al grano. Pim, pam, hace dos cositas, las hace muy bien. No agota sus chistes y además acaba muy, 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 muy bien. El último plano es fantástico, es el remate perfecto para la película. No haremos spoilers.
No vamos a hacer spoilers, pero yo estoy de acuerdo contigo en ese grandísimo plano final. Y advertir a nuestros oyentes que uno de los papelones para mí es el de, no sé cómo se llama el personaje en la película de Mandíbulas, el de Adele, de la vida de Adele, que hace de loca, pobrecita mía. Creo que es una de las claves de la película, sobre todo ya hacia el final. No sé, de verdad, esos momentos tan absurdos.
Que tuvo un accidente y solo puede gritar. Se comunica gritando y está bastante desquiciada la pobre muchacha, pero es verdad que es que estos dos locos la desquician. La cadena de personajes que van encontrando y cómo se meten de una cosa a otra de manera totalmente natural y nos quedamos aquí y hacemos esto. Es muy también el Gran Lebowski. Que uno de los protagonistas se parece un poco al Gran Lebowski.
Sí, y hay toda una serie de coincidencias que pueden parecer absurdas que las compras.
Sí, 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 porque es la lógica de la película y funciona así y te dejas llevar con ellos. Mira, aquí estoy viendo una crítica que la resume como los hermanos Farrelly adaptan a Kafka. Me parece otra buena comparación. Mandíbulas yo supongo que llegará a plataformas, que llegará a cines... Tiene muy buena foto, tiene muy buena música, es una película para ver y disfrutar visualmente. La mosca, de nuevo, es un personaje súper carismático, es lo que es una mosca gigante. Y si no habéis visto nada de Quentin Dupieux, es muy buena manera de empezar. Si habéis visto lo anterior y os gusta, esta es imprescindible. Y si habéis visto lo anterior y no os gusta, puede que esta sea la película con la que os reconciliáis o con la que os empezáis a llevar bien con Dupieux.
Creo que ya va tocando hora de canción.
Sí, vamos a poner una canción y los que la identifiquen sabrán de qué director vamos a hablar a continuación, después de la canción, porque es una canción muy reconocible, es un director también muy alocado, muy Sitges, y es un temazo que a mí me gustaría que fuera el tema de mi vida principal, en plan el opening de una serie. Esto es una película, pero suena como a opening de serie. Y ¿por qué no? Imagínate que cada día cuando te despertaras sonara esto. Koala Ejecutivo, Koala Cacho, el temazo de opening, por cierto, el opening, una especie de opening animado muy cutre, muy vídeo, es de mis openings de cine favoritos. Es un director muy loco, Minoru Kawasaki, que tiene, aparte de este Koala Ejecutivo, que básicamente es un American Psycho con un koala, tiene The Calamari Wrestler, que es un calamar luchador de lucha libre, tiene Canny Goalkeeper, cangrejo portero, y ya estáis viendo un poco la tendencia, ¿no? Es un poco animales que hacen profesiones. Y la última película que ha estrenado, que nos ha llegado a Sitges, es Monster Seafood Wars, que si traducimos el título literalmente, no te lo voy a saber leer porque hay mucho kanji por aquí.
No,
algo de Sandai Kaiju, no sé qué, Gourmet.
Gourmet, que es Three Monsters Gourmet.
Sí, el Gourmet de los Tres Monstruos o Gourmet sí. Tres Monstruos.
Que, por cierto, interrupción. Aquí uno de los monstruos es el cangrejo portero.
Sí, sí, hombre, claro, es que hay un universo aquí de autorreferencial y nada, Minoru Kawasaki, hay que tenerlo controlado. Son monstruos tokusatsu, lo que le gusta a él es esto, monstruos inspirados por el tokusatsu, mezclado con pobreza técnica voluntaria, todo es muy vídeo, es muy producción amateur, pero bueno, yo creo que este hombre tiene más presupuesto del que realmente quiere usar, y siempre con un toque entre costumbrista y telenovelesco. ¿Vale? Y esta es de las pelis que mejor mezcla estas cosas porque es una peli de kaiju a lo Godzilla, con efectos especiales muy, 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 muy cutres, de mucha risa, y con un triángulo amoroso también adolescente muy de telenovela.
Es una película cutre, pero muy consciente de serlo, y está bien hecha, que aquí creo que sí que es una de las diferencias, por ejemplo, con Justice,
sí.
Que aquí sí que tienen esa autoconsciencia de conocer muy bien el género que están parodiando de alguna manera, y todo el grupo funciona muy bien, los monstruos son súper adorables, y al principio puede parecer una película más Godzilla, pero veréis que hay un momento en el que hay un giro de guión en el que esto se convierte no en la cantina de medianoche, sino más bien en Oisimbo, que es un manga estupendo sobre cocina y sobre gente obsesionada con la cocina, los ingredientes, la forma de preparar mejor.
Sí, sí, es que es básicamente eso, es ficción culinaria que está muy de moda en Japón, tiene una larga tradición y últimamente está más fuerte que nunca. Ya digo, el título en inglés lo esconde, pero el título original japonés, ya nos coge este spoiler de mitad de película, la película se convierte en, además de manera muy larga, en una especie de parodia de este tipo de ficciones y además lo hace con un lenguaje que toda la parte narrativa, para entendernos, es un flashback y hay como declaraciones en plan analítico de por qué pasó esto, cómo fue esto, con el director de la Fuerza Antimonstruos explicando un poco cómo fue el caso. Y luego cuando llega la parte de gourmet, la parte culinaria, hay muchos cortes a programas televisivos, a un youtuber japonés y ese chiste que quizás se alarga un poco, si no te gusta se hace largo, desde luego, pero es un buen tramo de película de programas de tele falsos de Japón, de gente que va a comer ramen de monstruo, colegialas que están haciendo cola para comer comida de monstruo, el youtuber este loquísimo. A mí me encantó porque es un cambio de marcha, es un cambio de película tremendo, que es lo que hace que sea especialmente inclasificable. O sea, Kawasaki siempre es inclasificable. Aquí hay, de hecho, tres escenas de acción con los monstruos, muy cutres. A mí, la persona que hace de cangrejo es mi nuevo ídolo, porque cuando la primera vez que entra de lado y hace varios gestos así como vacilando, muy buen actor el que haga de cangrejo. Pues hay estas tres escenas de acción a lo Godzilla. Luego al principio es verdad que le cuesta un poquito arrancar porque se pone más procedural con los personajes que discuten, que hacen planes y tal, que eso de nuevo es muy tradición kaiju, pero cuando en el segundo acto se pone culinario, ahí yo creo que o paras la peli o entras del todo.
Para mí es fácil entrar del todo.
Sí.
Sobre todo porque creo que alguien que empiece a ver esta película tiene que ser muy consciente de lo que va a ver. Y yo creo que es más buscado, igual que otras películas que se puedan proyectar en Sitges. El tema culinario a mí me funciona muy bien. Y lo que decías de las escenas de acción, yo recuerdo un momento en el que hay varias explosiones con coches en el suelo, que es que las risas están aseguradas, y es que ya no es que digas es que es hipercutre, es que la ternura que te entra al ver ese tipo de efectos especiales es fantástica.
Porque es cierto que la película, a mí me costaría clasificarla como comedia, es decir, no hay chistes per se. Hay gags visuales, hay mucho gag visual, pero los gags siempre tienen que ver con la forma, con la falta de medios, ¿no? Con el croma ese cuando sale la pinza atacando coches, que es un croma cantosísimo, la composición de algunos planos, las armas, las ideas absolutamente delirantes, pero todo lo que tiene que ver con el comportamiento de los personajes está hecho en serio, straight face, que diríamos en inglés, ¿no? O sea, los personajes se toman muy en serio, están sobreactuados como estaría sobreactuado un drama de este tipo, y quizá esto es demasiado posmoderno para mucha gente, pero para mí este nivel de locura, que me recuerda un poco al primer Toriyama, yo comparo mucho siempre esta peli que me gusta tanto de Flying Luna Clipper, que metí en Cine Ludens, primer Toriyama, sí, y Minoru Kawasaki, tienen esta cosa delirante del Japón 80, 90, de mezclar monstruos, de mezclar mucha cultura popular y de tomarse muy fuerte ideas muy tontas, que es lo que a mí me hace gracia. Si esta película quisiera ser graciosa, para mí dejaría de funcionar. Lo interesante es que se tome esta absoluta gilipollez, con perdón, absolutamente en serio.
¿Monstruo favorito?
Ostras, pues entre Canila, que es el cangrejo, Tacola, que es el pulpo, ¿cómo era Iquila?
Sí.
No lo sé, porque los ojos del pulpo de pasar de todo me hacen mucha gracia. Cangrejo es muy buen actor. ¿Cuál es tu monstruo favorito de los tres?
Yo creo que el cangrejo, ¿eh?
Es que el cangrejo es mucho cangrejo. Mira, vamos a volver a ver Cangrejo Portero y creo que en un programa de los próximos podemos algún día recuperar Cangrejo Portero, aunque a mí Koala Ejecutivo, con su toque de videopuerco y es un señor con careta de koala pasándolo mal como película de terror, me parece insuperable. Pero a tope con Kawasaki, si esto no os atrae, es normal. Y si os atrae, os lo vais a pasar muy, muy, muy bien.
Seguimos con Fried Barry, una película sudafricana de Ryan Kruger.
Sí, que nos empezó a seguir, la nombramos. Esta es con la que me salté el embargo sin querer y luego borré el tuit rápido. Nos empezó a seguir la cuenta de Twitter y este hombre se está saltando mi ley de los 500 kilómetros, porque es sudafricano, que está lejísimos, pero ahora lo tenemos cerca y me sabe mal hablar más de su peli. Porque a lo mejor hasta nos entiende y escucha Radio Cambrils, Ryan Kruger, que está por Sitges, por lo visto. Y fíjate tú, qué mal lo vamos a pasar.
Pues, mira, de todas las que hemos visto, Fright Barry creo que fue una de las que más me costó entrar. Mm. Es una película que va sobre la adicción, en parte. Sí. Tenemos a Barry, que es un heroinómano, que está ya pasado de tuerca, que ya necesita más. Y en uno de estos viajes, lo secuestran extraterrestres.
Mm. Lo abducen, hay una especie de exploración muy breve, pero muy loca, y baja a la Tierra un extraterrestre que ha tomado su forma. No sabemos si es un extraterrestre que le ha poseído o es un alien que le ha copiado la forma. Creo que más bien lo primero, pero la película tampoco lo deja claro. Y es la serie de catastróficos desfases de este alien poseyendo a un yonki. A mí no es que me costara entrar. De hecho, yo entré, compraba la idea, me costó quedarme. Es decir, porque al principio el alien se va de fiesta, es como mucho neón, mucha oscuridad, el actor Gary Green lo da absolutamente todo. Sí. Y esto sale de un corto de 2017, por lo visto muy multipremiado, y no he visto el corto, tiene pinta que la película intenta alargar las peripecias. Una vez que pasa esta noche, de hecho yo creía que iba a sostener y que iba a ser una sola noche en la Tierra de este alien, una vez que pasa la noche empieza a encadenar casualidades, ya digo, desventuras, de una forma no muy diferente a Mandibules, a Mandíbulas, pero que para mí no es ni lo suficientemente alocada ni lo suficientemente coherente. Es una película que, con todo lo rara, excéntrica, experimental que es, hay momentos que agradecería que subiera una marcha más, incluso visualmente.
Es una película que da muchos volantazos. Y que tiene demasiadas historias. Porque lo que hace Barry es ir andando por Ciudad del Cabo, encontrándose con personajes de diferentes ámbitos y creando una red de encuentros y de relaciones extraña que intenta conectar de alguna manera la película y que, como decías, hace difícil que te interese quedarte.
Además, cuando te estás empezando a quedar en un sitio, pasa a lo siguiente y pasa a veces de manera demasiado brusca. Casi todo es muy sórdido. Hay la fiesta, por ejemplo, está llena de sexo sucio, mal, hay violencia. Pero, de nuevo, no es esta sordidez Trainspotting con la que se la ha comparado de vez en cuando, sino que es como golpes que no acaban de cuajar. Para mí, un problema que estoy viendo en algunas películas de Sitges es que no tienen claro qué peli quieren ser. Son tan experimentales, a lo mejor tan autoconscientes, le dan tanta vuelta a sus conceptos que no acaban de decidirse por una cosa. Por eso, cuando una película como Relic, que está a punto de pasar el embargo en 20 minutos mientras grabamos esto, creo que no va a dar tiempo a hablar hoy de ella, lo dejamos para la semana que viene, pero sí que puedo decir que para mí Relic lo bueno que tiene es que tiene clarísimo qué película es, del primer minuto hasta el último. Y esta Fright Barry se intenta desmelenar con lo que no es no hay una identidad central constante y, sin embargo, no se desmelena lo suficiente. Otro referente con el que se la ha comparado es Under the Skin, otra peli que sí que tiene muy claro lo que está haciendo. Ya digo, suelan por ahí Trainspotting, Under the Skin. Los momentos de comedia funcionan, pero están como demasiado aislados. Hay algún momento criminal que me parece que rompe un poco la realidad de la película. Lo secuestra un tipo que secuestra a niños y todo ese tramo es otra peli. Porque la gracia es Barry viviendo en su mundo de mierda, pero en un mundo que podría ser el de Trainspotting. Yo en Trainspotting no me imagino ese secuestrador loco de película de terror más sobreactuadilla.
Mucha mezcla de géneros, como hemos advertido al principio, y quizás en Fright Barry es en la que más se nota que no hay una conexión clara entre todos estos géneros, entre todas las películas que quiere ser, como definías tú. Pero es un experimento visual que creo que es curioso ver.
Sí, de hecho, si nos escucha Ryan Kruger, está bien dirigida, está muy bien fotografiada, excelentemente interpretada. O sea, para mí Gary Green puede ser el actor de esta edición. Y como primera película está muy bien. Estamos hablando de varios debuts. Aparte de Justice, evidentemente, tenemos por aquí Fred Barry. Hablaremos luego, o la semana que viene, de Relic, que ya la he adelantado. Psycho Gorman es la primera película en solitario de su director. Y es normal también que una primera película, y más de este género, y más así de aventurosa, pues no acabe de ser de una pieza. Esta cosa que digo tanto, de una pieza. Pero eso no quiere decir que Fred Barry, si os interesa mínimamente lo que estamos contando, merezca la pena verse. Entonces, que no se enfade con nosotros por Twitter. Qué críticos más cobardes que somos, ¿eh? Pero es frustrante, ¿eh? Porque ni estuve fuera que me daba igual, ni acabé de entrar. Me llevé toda la película queriendo estar interesado por ella. Y esa es una sensación rara que al final dices, tiene virtudes, si no hubiera estado así, pero podría haber sido mucho más de lo que acaba siendo.
Un retrato grotesco de la drogadicción, de también las diferencias y las clases que todavía existen en Ciudad del Cabo. Y ya decimos, con mucha mezcla y con un cierto interés, ¿no? Pero que no acaba de despertar del todo.
Ahora que dices Ciudad del Cabo, estoy viendo que hemos visto una película canadiense, mallorquina, taiwanesa, francesa, japonesa, sudafricana. Hay bastante variedad internacional, por lo menos en la muestra, en la selección que estamos haciendo nosotros. Vamos a pasar a la siguiente y a ver qué país toca.
Pues nos vamos a quedar en casa, primero con una película y después con un corto. Vamos a hablar primero de La vampira de Barcelona, de Lluís Danés.
Película que no puedes nombrar sin cantarme Vampire esa mujer.
No.
Reconócelo aquí en antena.
¿Pero por qué? ¿Por qué no iba a aprovechar esa ocasión?
Temazo de Jonathan Rickman, que ya ha sonado en el programa. La vampira de Barcelona. Cuéntanos.
La vampira de Barcelona la voy a incluir en esa categoría de películas que tenemos nosotros, de buen concepto, no tan bien ejecutada. Es un tema que me interesa muchísimo porque La vampira de Barcelona es casi un estudio sobre la prostitución.
Y sobre los bajos
Los
fondos,
bajos
las clases
fondos. Sí,
bajas.
sí, 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 sí. Que toma de referente el personaje real de Enriqueta. Martí Ripoll, que durante finales del siglo XIX, principios del XX, pues se supone que se dedicó a secuestrar niños, a prostituirlos, etcétera, etcétera. Y es un personaje que creo que remains,
Que
que se ha
sigue
mantenido
siendo.
en en el imaginario popular,
Tenemos que hacer
¿no?
este programa con Google Translator al lado, ¿eh?
Vale.
Señora filóloga. Es un personaje que por Cataluña es muy conocido. O sea, conozco mucha gente que me hablaba mucho de ella, incluso que decía, habría que hacer una peli, un cómic. Y que me extraña que el cine haya tardado tanto en poner en el centro de una peli. El problema de esta peli es que no la pone en el centro. Uno de los muchos problemas es que no la pone en el centro.
Técnicamente, la película se aproxima al expresionismo más alemán, más puro, y como ejercicio cinematográfico creo que funciona, no siempre, pero es un buen acompañamiento a esta investigación. Y digo investigación porque la película es más una investigación periodística sobre este personaje.
Sí, como tú bien decías, formalmente la película intenta recuperar el expresionismo alemán. Esto en el año de Caligari está muy bien. Hay planos en los que y puestas en escena en los que funciona muy bien y otros en los que no acaba de cuajar por dónde quiere ir, si quiere ser naturalista. Las interpretaciones, por ejemplo, son más de tele, son un poco más de telenovelilla de tele que de película expresionista. Quieren ser contemporáneas y no del todo del cine, no salen del todo bien, no acaban de encajar esas interpretaciones con esos escenarios. Y este toque expresionista se pone al servicio de un guión que es básicamente un thriller periodístico. Del periodista que investiga el caso de esta mujer y que intenta desmontar la leyenda negra que ya se hace en aquel momento, porque ve que lo que hay detrás de esto es una conspiración de las clases altas de Cataluña, y que ella, esta mujer es ella es un chivo expiatorio. A mí esto me interesa la, el caso real, me interesa hacer cine expresionista en 2020 y me interesa esta crítica social a la alta burguesía catalana de una época que además se refleja poco en el cine, que es principios del siglo XX en este país. Pero de nuevo, el guión como thriller periodístico es muy basiquito, el protagonista es lo peor de la película, tranquilamente, porque es un periodista adicto a la morfina con traumita. ¿Qué opinas del trauma, tú que eres la doctora Trauma Bea?
Con calzador. Trauma con calzador. Hubiera sido mucho más interesante darle voz al personaje de Enriqueta o a las otras prostitutas que aparecen en la película, porque son el centro de la investigación y deberían ser más el centro de la película. Y creo que sigue habiendo esta mirada masculina que se centra mucho en el trauma del protagonista, que acaba siendo pues el periodista Sebastián Comás, que tiene pues sueños recurrentes, visiones como roja sangre, y no sé, me cuesta empatizar con él. Empatizo quizás más, aunque sea un mundo muy distante, con esos personajes femeninos. Es que además se están haciendo cosas muy chulas sobre prostitución en los siglos pasados, y creo que que dentro del mundo visual y literario se está volviendo a lo gótico mucho. Llevamos muchos años con este énfasis en lo gótico, en lo victoriano, etcétera. Creo que la película bebe de ese ambiente, de esta recuperación de lo gótico y de lo victoriano. Pero me interesó, por ejemplo, más leer The Confessions of Fanny Langton, de Sarah Collins, que es una prostituta caribeña que va a Inglaterra. Y también tenemos personajes masculinos que la intentan manipular de una forma muy horrenda.
Es que la gracia de este periodista, en principio, el periodista al final es un detective en el cine, y por eso el cine abusa del periodismo muchas veces y de un periodismo romántico. Pues la gracia de este personaje, en principio, debería ser que es un buen personaje punto de vista, porque investiga y que tiene la capacidad, al ser periodista, de moverse entre los dos mundos, entre las altas esferas y lo más lumpen. Pero creo que tampoco acaba de reflejar bien ni uno ni otro, que es lo que yo echo de menos. La caricatura de los ricos, bien, la compro, está muy bien, pero lo lumpen me parece pobre, porque es quizá donde el expresionismo falla o donde se podría recrear más. Sobre todo, el problema para mí de todo esto es que es una primera película, con lo que además lo intenta muy fuerte y es un poco thanks for trying, que es pretenciosa. Entonces, cuando tú haces una cosa que no acaba de cuajar y la ves amable, modesta, eres más permisivo. Pero esta película es pretenciosa, tiene mal ritmo, y no es que sea lenta, porque de nuevo vuelvo a Relic, una película que la gente ha definido como lenta, y que a mí me parece de un ritmo fantástico, porque es el que tiene que tener.
Es encontrar el ritmo que necesita la historia.
Sí, sí, sí. Y esta película no coge marcha. Entonces, cuando es pretencioso y ves que en todo momento está queriendo ser más de lo que realmente es, y se está dando importancia, esta pompa no acaba de cuajar, y es una pena, ¿eh? Yo quería que esta película me gustara, y es de lo que menos me ha gustado hasta ahora del festival. Eso no quiere decir que no agradezca el ejercicio y que no haya disfrutado de que lo intenten.
No, y además que es una película que despierta querer investigar sobre el personaje de Enriqueta.
Sí, decías que aparte de esta película y antes de la última película de hoy había un corto. ¿Qué corto es?
Dar,
el primer dedo de la mano derecha para cenar.
Para cenar.
No sé decirlo en vasco, pero es dar, tu dedo para cenar.
¿No tienes un proficiency en euskera?
No, y mira qué bella, vaya semanita, ¿eh? Pero esto es folclore vasco, es un cuento por lo visto tradicional, y es muy sencillo, es una viñeta dirigida por Paul Urquijo Alijo, que por lo visto tiene esta película de Rementari, que está muy bien. Por lo visto no, la película la tiene, pero por lo visto está muy bien, yo no la he podido ver todavía, es de estas que tengo pendiente, y es una viñeta muy corta de 10 minutos Aquí yo veo más expresionismo que en La vampira de Barcelona, porque es menos impostado, o sea, actualiza mucho mejor el expresionismo. Blanco y negro, con un diseño de sonido brutal, sin diálogos. Los diálogos están puestos en intertítulos. Y es una niña que se queda sola en la casa, en medio del campo vasco. La madre se va de día y se le aparece en la chimenea mientras la está limpiando una criatura que le dice eso, dar, dame tu dedo para cenar. Y si...
si no me lo das, por la noche verás... Y con tu alma pagarás. Por la noche me verás, creo recordar.
Sí, por la noche me verás.
Sí.
Y es esta cosa muy de cuento, ¿no? Es cíclica, repetitiva, de primer día, segundo día. La atmósfera es brutal y la criatura da muchísimo miedo.
Puede ser la criatura más creepy que hemos visto, porque no tiene ningún toque de humor como podemos ver en otras películas. Claro, es que tiene una estructura... muy repetitiva y muy efectiva, porque son 10 minutos de corto. Y el miedo que da cada vez que ves la chimenea, desde el minuto 2, lo tienes ahí.
Además, de estas cosas que me gusta a mí del terror, que no explica nada. En parte porque es un cuento.
Claro,
que
es una leyenda.
Es una leyenda, pero en parte también porque es un corto y porque da más miedo si no lo sabemos. Esta criatura se aparece, no sabemos lo que es, acaba el corto y ya está. Y te deja un mal cuerpo enorme. Porque la falta de explicación, la falta de contexto hace que un terror, para mí por lo menos, se enquiste más, ¿no? Que le des más vueltas. Funciona muy bien, lo hemos visto 2 veces. Yo creo que es de lo mejor que ha pasado por el festival y espero que acabe estando en alguna plataforma o algo, porque ya sabéis que el corto siempre es más difícil de acceder. La semana que viene contaremos bastantes cortos, pero de momento este Dar, el corto del festival sin duda y de lo mejor del festival. Y dicho esto, Bea, vamos a la última obra.
Vayamos.
¿Con qué película vamos a acabar?
Pues con Boys from County Hell, una película del irlandés Chris Bogue, que me sorprendió.
Sí, bien, bien.
Pensaba que iba a ser hiper normalera y me entretuvo bastante.
Sí.
Es una película que juega con la leyenda vampírica de Bram Stoker, de inspiraciones literarias.
Sí, supuestamente Bram Stoker se inspiró en un pueblo de Irlanda del Norte que tiene la leyenda del Arlac o algo así, ¿eh? Lo voy a buscar porque lo puse.
No lo sé pronunciar.
Lo puse en el tweet y es una palabra de estas de...
Gaélicas.
Gaélicas. Abartag.
Avatar.
Qué bien lo había dicho la primera vez, ¿eh? Es mejor que mi vasco. Y tira de esta cosa de nuevo del folclore y de recuperar folclore perdido. Intenta ser una película a lo Landis, a lo John Landis. De hecho, el referente de un hombre lobo americano en Londres lo hacen abiertamente nada más empezar, con una referencia muy abierta, pero que no acaba de encajar mal. Y viene también de un corto de hace 7 años. Es muy de Irlanda del Norte. Muy local, con los acentos, con los paisajes. Sí que acusa en parte para mí que es una primera peli y que... No, es su segunda peli, de hecho. Pero que es una película un poco primeriza y que viene de un corto. Sobre todo en el medio le cuesta coger forma, pero acaba encajando todo y es muy disfrutable. No creo que sea una película que deje huella, que sea memorable, pero lo pasas bien.
Es divertida en bastantes momentos y la acción... se encadena de una forma bastante buena. El monstruo quizás podría haber estado algo mejor.
Para mí está muy bien, pero se lo guardan mucho. Entonces está mal explotado. No está mal diseñado como vampiro extraño, así primitivo, me gustó.
Pero tiene poca presencia.
Tiene poca presencia. Lo que sí que tiene es una cosa muy poética... que creo que es lo más memorable de la película, y es con lo que abren, que es que el vampiro no chupa la sangre, sino que saca la sangre de los cuerpos como imantada, va pasando...
La absorbe la tierra.
Y a la gente se le sale la sangre de los ojos, de la boca...
La nariz, todo.
Crea un río y el río camina hacia él, que es una imagen muy potente, de la que no abusan, y que es quizá lo más icónico de la peli. Es el punto, además, que hace que trascienda un poco esta cosa de comedia de terror ligerita. Tampoco es una comedia que tenga muchísimos chistes. O sea, no. Es más bien un intento de película a lo Landis. Pero está bien. Además, habla de la pérdida... Empieza con una muerte, antes de que empiece el terror. Que está bastante bien tratada. cómo los padres pierden a un hijo y el amigo pierde a su mejor amigo y tal. Y eso hace que los personajes funcionen. Dentro de este tipo de género, de este tipo de película, encaja bastante bien el grupo.
Sí. De nuevo, un grupo con bastante coherencia interna, relaciones que necesitan arreglarse también y... Tiene esta cosa de pueblo irlandés pequeño, gente que quiere huir de este pueblo en el que no hay mucho.
Y tema también muy central, aunque se puede explotar mejor, pero está bien, el turismo. Uh-huh. El vivir del turismo, que los turismos vengan, pero los turistas vengan, pero ellos no puedan salir o no tengan una vida fuera, el querer irse, eso está muy bien. Quizá no está tan bien, que era como lo planteaban, esta idea de protagonistas de clase baja, obreros de la construcción. Porque al principio lo planteaban un poco como Cognis versus Zombies, que por suerte no es el referente, pero sí que tiene un toque de esto, y intentan hacerlo como pues, un tractor, una pala, constructores, y creo que es un tema de fondo para lo central que es en el guión, la película tampoco lo pone en primera línea. Está bien que no abuse, pero también está desdibujado. Así que gente de pueblo, de Irlanda del Norte, más cerrado y tal, esto bien, pero la profesión de los protagonistas ni da para chistes muy memorables, ni los ubica, por ejemplo, en una posición que diga, oye, este es mi trabajo, no puedo hacer otra cosa. Lo intentan, pero no acaba de estar enfocado.
Pero es necesario para el despertar de la película, ahí lo dejo.
Sí, eso sí que está, ya digo, el icono turístico y todo esto está bien hilado. Quizá es de estas pelis que necesitan un par de pasadas, pero es para mí una forma de cine muy agradecida. A mí este terror amable es un poco blanco, ¿eh? O sea, lo puede ver todo el mundo, aunque tenga gore y tiene gore desagradable. Es el cine blanco de Sitges, para entendernos. Y ya me está bien, yo con ese tipo de cine me lo paso muy bien, lo agradezco. Una por festival, una o varias por el festival, pues me viene muy bien. Yo si no veo una peli así en Sitges, parece que me falta algo.
Sí.
Con esta acabamos hoy, si quieres, Beatriz, y la película se llama Como una canción.
Muy cercana a Boys from the County Hell de The Pogues, que creo que suenan también en la película.
Sí.
Así que con The Pogues nos despedimos.
Un grupo de punk céltico que vais a escuchar ahora mismo. La semana que viene más Sitges y ya daremos nuestros muy serios y muy formales premios y acabaremos de contar lo que hayamos visto. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
That you have ever seen. And I lose a single penny would grieve him awful sore. And he was a miserable bollocks and a bitch's bastard's whore. And it's lent me £10. Oh boy, you had shrink. And mother wake me early in the morning. I recall that we took care of him one Sunday. We've got him out the back and we brought this fucking balls. And maybe that was dreaming and maybe that was real. But all I know is I left the place with a penny or fuck all. And it's lent me £10. I'll buy you a drink. And mother wake me early in the morning. But now the most charming of verandas. Let's sit and watch the junkies and drunks the pimps the whores. Five green bottles sitting on the floor. I wish to Christ that I had 50 more. And it's lent me £10. I'll buy you a drink. And mother wake me early. £10, I'll buy you a drink. And mother wake me early in the morning. The boys and me are drunk and looking for you. We'll eat your friggin' entrails and we won't give a damn. Me daddy was a bloodshed and my mother a madame. My brother earned his medals at my lay in Vietnam. And it's lent me £10, I'll buy you a drink. And mother wake me early in the morning. On the first day of March it was raining. It was raining. writing worse than anything that I have ever seen. Stay on the other side of the road, cause you can never tell. We're a stress book, a gang of devils, we're the voice that can't be held. And it's lend me £10 or buy you a drink.